Buenos días. Vamos a orar para que el Señor nos dé dirección. Padre, muchas gracias por permitirnos estar hoy en este lugar. Gracias, Padre, por poder recordar tu muerte, tu sacrificio y tu resurrección. Y gracias, Señor, porque has puesto el deseo de cada uno de los que hoy estamos aquí poder venir, escucharte y poder salir edificados esta mañana. Te pido, Padre, que este tiempo pueda hablar claramente y poder transmitir lo que tú tienes en esta mañana para todos nosotros. Gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas y estamos en el capítulo número 2. Y este pasaje o estos versículos, mi intención es darles hoy un panorama, un bosquejo muy esencial de estos 5 versículos, y mi intención es profundizar ya en los próximos domingos, versículo por versículo, porque es un pasaje que seguramente todos los que estamos aquí hemos escuchado, algunos lo saben de memoria, pero lo que tiene el pasaje y el versículo creo que a veces se nos olvida. Y recordemos que lo que hemos venido estudiando a partir del versículo 11, que es que Pablo está en un lugar reprendiendo a Pedro, al apóstol Pedro, y lo está reprendiendo porque está teniendo conductas que están arrastrando a personas por sus malas conductas, y Pablo está preocupado por él y está preocupado por la iglesia y lo está reprendiendo de una manera muy fuerte. Y estos versículos del 16 al 21 que vamos a leer es el contexto, o ese es el contexto para entrar en estos versículos. Y vamos a darles lectura. Gálatas 2, versículos 16 al 21, y dice: sin embargo, es decir, aquí es donde une Pablo el pasaje o los versículos que ya hemos visto de manera anterior, y ese es el contexto, que reprende de una manera muy fuerte, sabe de la hipocresía, porque así lo dice la palabra, que está teniendo Pedro ante este grupo de creyentes. Dice: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. ¿Es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley, yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. En este pasaje encontramos, o para mí y para muchos de los que estuve leyendo, una de las declaraciones más profundas y más ejemplares sobre la doctrina de la justificación. Y esa justificación, por consecuencia, trae, como leímos ahorita, una unión, una identidad con Cristo. Aquí el apóstol Pablo no solo expone la verdad de la salvación por gracia y por fe, sino que también muestra el resultado de esa salvación por gracia y por fe, que es una vida dirigida, una vida unida en el Hijo de Dios, que es Cristo. Y en el versículo 16 que acabamos de leer, y que muchos lo saben de memoria, vemos cuál es la base de nuestra justificación. ¿Y qué es justificación? Tendremos que partir de saber qué es la justificación. Pues es simple y sencillamente es un acto por el cual Dios nos declara justos, nos declara inocentes, nos declara, pues sí, justos al pecador que cree en Cristo, y no por nuestros méritos, como decían hace un ratito aquí, sino por la justicia impartida, imputada por Cristo, y eso lo podemos leer en Romanos, que ya también estudiamos en algún momento. Y no se trata de ser hechos justos moralmente hablando, se trata de ser justos legalmente ante Dios. La justificación, podemos decir que es una transacción, así lo puse yo. Dios es nuestro juez, es el juez, y nos absuelve, nos limpia y nos quita de todos nuestros pecados, y como resultado es que nos garantiza la justicia a través de Cristo, de su muerte, de su sacrificio, lo que recordamos hace un ratito. Y Pablo insiste aquí, y es persistente, y me encanta la persistencia de Pablo, porque insiste y nos sigue diciendo que no es por obras la justificación de los pecadores. Por las obras de la ley nadie será justificado. Es una negación de obras, en pocas palabras, dice Pablo. ¿Y qué dice Romanos 3:20? Lo voy a leer, aquí lo traigo escrito. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces hemos dicho aquí muchas veces que la ley no es mala. La ley evidencia el pecado. Es el conductor para darnos cuenta del pecado. Es mostrarnos el pecado con claridad. Y esa misma ley nos conduce a Cristo, como dice aquí más adelante en Gálatas 3:24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guardián para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Entonces, vamos viendo cómo para Pablo, después de una reprensión, después de un enfrentamiento, después de una confrontación con Pedro, le refuerza la doctrina de la justificación, que la estaba olvidando, la estaba perdiendo de vista, y Pablo otra vez vuelve a poner en la mesa que la salvación no es por obras, que la justificación es por fe. Intentar justificarnos por obras es desconocer la suficiencia o la necesidad que tenemos como pecadores de la cruz de Cristo. Y por eso nuestra fe no es por nuestros méritos, no es por obra humana, sino es el medio por el cual recibimos la gracia de parte de Dios. Y sabemos y hemos escuchado, y algunos traemos ese trasfondo de la iglesia tradicional que enseña que la salvación depende de méritos humanos. Pero ¿saben qué? Eso contradice el evangelio verdadero que está defendiendo Pablo a estos gálatas. La justificación, que es el acto de hacernos dignos de Dios, es obra exclusiva de Él. No podemos justificarnos ni tú ni yo con un acto, con una obra, con algo. Es únicamente obra exclusiva de Dios. ¿Y saben qué? A veces pienso que no hay colaboración del hombre en nada. Y se me olvida, porque a veces creo y pienso y voy y pido consejo a alguien más, al hombre, al humano, que a Dios. A veces se me olvida. Y la colaboración que yo tengo en esa justificación es verdaderamente nula. La justificación es única y exclusivamente de parte de Dios. Y aquí está la verdad que separa, pues sí, la religión del evangelio, ¿verdad? Aquí lo leemos. A veces lo leemos muy sencillo. Pero la religión separa la verdad del evangelio pensando que por obras vamos a llegar, que por obras vamos a ser salvos. Las obras no son el precio de nuestra salvación, pero sí son evidencia de nuestra salvación. Por obras no podemos llegar, pero las obras sí son la evidencia real de nuestra salvación, el fruto de nuestra salvación, y la salvación es primero. Dice el versículo 17, pero si buscando ser justificados en Cristo, es decir, como pecadores que somos, buscando ser justificados con Cristo, dice ahí, nosotros hemos sido hallados pecadores. buscando esa justificación a través de la ley, nos damos cuenta que somos pecadores. Y Pablo dice aquí, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? Y en sus Biblias pueden ver que dice, de ningún modo, con signo de admiración. Cristo no promueve el pecado. Algunos aquí en este lugar acusaban a Pablo de promover a veces el pecado. Él responde con fuerza diciendo que Cristo no promueve el pecado, de ningún modo, de ninguna manera. Él revela el pecado para perdonarnos de nuestro pecado a través de la ley. Y la gracia, que es un favor que no merecíamos ni tú ni yo, pero Dios en su infinita gracia nos reveló el pecado. Esa gracia no es un permiso para pecar, sino es una gracia para poder vivir en santidad, dándonos cuenta de nuestro pecado a través de la ley. Eso sí es la gracia. Poder vivir en santidad, dándonos cuenta de nuestro pecado a través de la ley. Y Pablo reconoce que incluso cuando tratamos de vivir de acuerdo a nuestra fe en Cristo, a veces todavía nos gana la carne, como le estaba ganando la carne a Pedro. La lucha con nuestro pecado continúa. Mientras estemos en este mundo lleno de pecado, nuestra carne lucha, nuestro espíritu lucha. La salvación no es por lo perfecto que tú seas o lo perfecto que yo sea. La salvación es por la perfección de nuestro Señor Jesucristo, que por gracia nos justifica delante de Dios. Y me encantó cómo dice aquí Pablo en este versículo, dice, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? ¿Y por qué habrá preguntado eso Pablo? Pablo niega categóricamente que la gracia de Cristo nos puede permitir seguir pecando. No nos da autorización para pecar. Pablo nos muestra con claridad, me muestra con claridad, que la ley me revela mi pecado y que Cristo por gracia me justifica delante de Dios por esa ley. La justificación, y es con lo que yo me quedé en este pasaje, no es un permiso para vivir en pecado. Cristo no promueve, como dice aquí Pablo, el pecado. Cristo lo que hace es ofrece salvación y perdón de pecados y solo por fe. Eso es lo que ministra y lo que hace Cristo en nosotros. Luego dice a esta pregunta que dice, de ningún modo, de ninguna manera. Es una afirmación categórica, no da pie a tener alguna duda. Dice, de ningún modo. La gracia y la fe en Cristo no tienen como efecto secundario, si de alguna manera lo podemos decir, la autorización de pecar, la indulgencia al pecado. Más bien, transforma la vida del creyente y nos capacita para vivir en santidad la gracia que Dios nos da. La fe verdadera hace que reconozcamos nuestra propia debilidad y que tenemos que tener una dependencia de Dios. Eso es lo que un creyente debería de tener. Podemos decir que no nos apoyamos en el cumplimiento de la ley para ser aceptados por Dios. Sí nos apoyamos en la ley para darnos cuenta de nuestro pecado y que necesitamos ser justificados para ser aceptados por Dios. Y este versículo me recuerda o lo tomo como un recordatorio, porque lo que hacemos aquí domingo tras domingo es recordar que nuestra salvación es por gracia. ¿Produce frutos? Sí. ¿Nuestra salvación produce frutos? Sí. Y solamente produce frutos verdaderos, dignos, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesús. Versículo 18. Porque si yo reedifico, dice Pablo, lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Volver a la ley, dice Pablo en pocas palabras, regresar a la ley es negar la gracia dada por Dios a través de Jesucristo. Pablo advierte que si reconstruye el sistema legalista o la ley, es volver a ser transgresor. Pablo lo tiene claro. Si después de ser justificado por fe, dice Pablo, trato de justificarme ahora por la ley, niego la suficiencia de Cristo. Y Cristo es el único suficiente para justificarnos delante de Dios. Y es lo que hoy te quiero transmitir esta mañana, así como a mí este pasaje me lo revela y me recuerda que soy justificado por la gracia de Dios en Cristo. Y dice Pablo, si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí. Pablo habla de la ley como medio de justificación, si pudiéramos decirlo de esa manera, porque dice, si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, pues reconoce que mediante la fe, él murió a la ley. Mediante su fe, él murió a lo que antes él provocaba, perseguía, castigaba. Él murió a eso. Ya no vuelve nuevamente a apoyarse con la ley para ser justo, dice Pablo. Reconstruyendo lo que la cruz y la fe en Cristo han derribado, eso es lo que hoy es mi fe. Y dice, si eso hago, yo mismo resulto transgresor. Entonces, Pablo lo que nos quiere decir aquí es que si estamos, pues no quiero utilizar la palabra necedad, pero si nuestra necedad es cumplir la ley de Dios, somos transgresores. Pero si tenemos claridad de que nuestra fe en Cristo perdona pecados delante de Dios, pues somos justificados por gracia. Es el contraste. Intentar combinar la ley con la gracia, pues no tiene sentido. Es una contradicción que Pablo aquí está enseñando. Combinar ley, por un lado quiero cumplir la ley, pero también por otro lado sé que la gracia es suficiente. No tiene sentido, es una contradicción. Y eso es lo que Pablo dice aquí a Pedro y a la gente que está reprendiendo. La fe verdadera en Cristo rechaza la dependencia de la ley. Y esto todo para ser aceptados y justificados delante de Dios. Y este versículo refuerza que la salvación no se mide por el esfuerzo humano. No te esfuerces en cumplir. Confía en el Señor. Confía en que Él, por gracia, te justifica delante de Dios. Es una confianza absoluta en la obra completa de Cristo. Versículos 19 y 20. Pues mediante la ley, dice Pablo, yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Pablo, muerte a la ley. Por medio de la obra de Cristo, Pablo considera que ha muerto a la ley. Ya no está bajo su condenación ni bajo su sistema de justicia. La ley, en tiempos pasados, exigía perfección. Solo hay una persona que cumple esa perfección y ese es Cristo. Y a través de esa perfección de Cristo es que somos justificados. Y perdón que repita la palabra justificación, pero es lo que más se repite en el primer versículo que leímos de este pasaje. Romanos 8:3-4, que dice, pues lo que la ley no pudo hacer, es claro, ¿verdad? Lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley condujo a Pablo para mostrarle su incapacidad de cumplirla. En Cristo, dice Pablo aquí en este versículo, muere la ley como medio de justicia y nace una vida nueva de comunión con Dios a través de esa justificación. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy el que vive, sino Cristo vive en mí. Este es Este es algo que me llamó mucho mi atención esta semana. Es una de las, pues sí puedo decir, doctrinas más extraordinarias que puedo leer en el Nuevo Testamento. La unión que tengo hoy como creyente con nuestro Señor Jesucristo. Morimos al pecado los que confiamos en Cristo y recibimos una vida nueva. Y a lo mejor es algo que en su momento nuestra mente no capta o no captó y a lo mejor no captará de manera completa. Y seguramente el Señor algún día nos lo va a revelar de manera muy clara. Somos nuevas personas, somos nuevas criaturas, solo por gracia. Y también en Romanos 6, ahí también podemos ver con claridad en el versículo 5 y 6 lo que dice de esto. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. ¿Cómo es esto? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Cristo no solo murió por nosotros, sino que ahora vive en nosotros. La vida cristiana, entonces, podemos decir que no consiste en esfuerzos morales por imitar a Cristo, sino en una vida espiritual donde Cristo mismo se expresa a través de nosotros porque vive en nosotros. Esta unión, de la cual me deja mucho a mí en mi persona, significa que el viejo hombre, el que cometía pecado, el transgresor, el que no conocía a Dios, murió. Y la nueva vida que Cristo me ha ofrecido y me ha dado, pues es la que hoy tengo que vivir como creyente. La fe es el medio por el cual esa vida se manifiesta día con día. Y es bien interesante porque en mi mente y en mi corazón ha estado trabajando algo muy en los últimos días. Siempre salgo de mi casa pensando que voy a regresar a casa. Y estas palabras que Pablo nos da se me olvidan por completo por la dinámica, por el trabajo, por las actividades diarias, etcétera, etcétera. Y a veces dejo de pensar en mi mente que el viejo hombre ya murió y que Cristo ahora vive en mí y que tengo que manifestarlo todos los días de mi vida. Todos los días. El viejo hombre ya murió. El nuevo hombre hoy aquí está por Cristo. En Cristo, y somos justificados solo por eso, por Cristo. Y luego dice ahí en el 20 también que acabamos de leer, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El creyente, pues sí, como cristianos y como creyentes, seguimos viviendo en este cuerpo mugroso y cochambroso, pero la fuente de nuestra fe nos permite cambiar de dirección, nos permite tomar decisiones y acciones distintas, porque vivimos sostenidos por la fe en el Hijo de Dios, que es Cristo, confiando en su fidelidad. Y si confiamos plenamente en la fidelidad de Cristo y vivimos dependientes a Cristo, pues aunque estemos en este mundo cochino y cochambroso, dice Alejandro, pues nuestra dirección debe ser distinta, debe ser totalmente contraria a la del sistema, a la de este mundo. Y esta misma enseñanza que vemos aquí la vemos también en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Vamos a darle lectura rapidísimo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, en Cristo. Somos aceptados por Dios únicamente por la obediencia de Cristo. Versículo 21, de ahí de Gálatas 2, regresamos. Después de todo esto, Pablo termina diciendo: no hago nula la gracia de Dios, Porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Pablo en pocas palabras dice, la gracia de Dios es el fundamento, no hay más. La gracia es el favor inmerecido de Dios hacia nosotros pecadores. Y desechar esa gracia es intentar presentarnos o presentarse ante Dios, pues con nuestros méritos propios. Ese es el resultado. Desechamos la gracia de Dios porque yo soy perfecto, porque yo soy bueno, porque yo soy distinto. Y esto es imposible. No podemos presentarnos a Dios con esa perfección que exige a través, o más bien en su Hijo Jesucristo, y que es el único que la pudo cumplir. La cruz es suficiente, no hay más, dice Pablo en este versículo 21. La cruz es necesaria en nuestra vida cristiana. Aunque hay personas que siguen insistiendo en que la salvación es por obras, necesitan la cruz, necesitan a Cristo, necesitan confiar en el Señor, en Cristo. Pablo termina, en el versículo 20 hace una declaración bien interesante que estuve escuchando algo bastante, que se los quiero compartir, bastante interesante. Dice, ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y te aseguro que Pablo no dijo esto por emoción o de manera emocional. Es una declaración de algo que él tiene por convicción, que su fe le reveló por convencimiento. Como creyentes hemos sido unidos a Cristo de tal manera que, como les decía, que nuestra antigua naturaleza ya murió, ya se quedó. Y ahora nuestra vida se define por la presencia activa de Cristo en nuestra vida a través de su Espíritu Santo. Estaba leyendo un comentario de este versículo y decía el comentarista, ese yo, que ahora soy yo, no es el que yo era yo cuando era pecador. Es un nuevo yo. Ese yo sigo siendo yo, pero no es el mismo que yo era antes. ¿Se entiende? ¿O se los vuelvo a decir? Ese yo, que ahora soy yo, no es el yo que yo era cuando era pecador. Es un nuevo yo. Ese yo sigo siendo yo, pero no es el mismo que yo era antes. ¿Qué opinas? En pocas palabras, soy yo, pero no soy yo, pero sigo siendo yo. El yo que cometió pecado contra Dios, ya murió. Ahora soy un nuevo yo que está verdaderamente vivo únicamente por causa de Cristo que vive en mí. Es un nuevo yo que sigo siendo yo. Y es una buena ilustración para darnos cuenta de que Cristo, por gracia, nos justifica delante de Dios y nos ha dado esa convicción de que nuestro viejo yo ya murió. Vivir por fe significa descansar en la obra perfecta de Cristo, confiando cada día en que su gracia y su poder obra en nosotros a través de su Espíritu, algo que la ley no puede hacer. ¿Qué podemos aprender con este pasaje? La justificación es solo por fe. La salvación es solo por gracia. Y la gloria es solo para Cristo, que es perfecto. Descansemos en la justicia de Cristo, no en nuestras obras. Descansemos en lo que Cristo hizo por nosotros, en esa cruz que es suficiente para justificarnos en Dios. No en lo que hacemos, sino en lo que hizo Él por nosotros, por ti y por mí. Vivamos por fe, confiados en que Cristo ya hizo todo, y no por nuestro esfuerzo, no por tu esfuerzo, no por mi esfuerzo. Y algo que me queda claro con este pasaje es que Cristo hizo todo que merece toda nuestra exaltación y gloria. Todo lo que somos, todo lo que tú eres, todo lo que soy yo, todo lo que tienes tú, todo lo que tengo yo, todo lo que haces tú y todo lo que hago yo, es por gracia de Dios a través de Cristo. Y eso es lo que te quise transmitir esta mañana. Espero haya sido claro. Es un pasaje bastante profundo con mucha enseñanza que podemos ahondar tanto que podemos llevar muchos domingos. Entonces, ojalá hayas captado, si no has creído en Cristo, ojalá hayas captado lo que Pablo después de esa reprensión con Pedro, le vuelve a recordar que la justificación, el acto para ser perdonados delante de Dios, solo viene por gracia y es a través de Cristo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por recordarnos y sobre todo leer pasajes como estos que en ocasiones a veces los olvidamos. Verdad es, Padre, que a veces dejamos de estudiar, a veces dejamos de poner en práctica, Señor. Ayúdanos a vivir confiados en que tú, a través de tu Hijo Cristo, nos has perdonado y nos has justificado. Y que podamos vivir en santidad, recordando pasajes como este. Y gracias, Padre, por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que es suficiente para mi salvación. Ayúdanos, Padre, a poder compartir pasajes como estos a otros. Aquellos que por ceguera, por no querer escuchar, pues desconocen, Padre. Gracias por tu palabra y gracias por Cristo. Y en su nombre oro. Amén.